Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy agosto 19 del año 2019. Agradeciendo a todos la sintonía en este subprograma y también la producción general a cargo de Miguel Sánchez. Y desde luego vamos tras una noticia que ha impactado al turismo, no solamente en Cuba, en parte del Caribe, y esto sale reflejado en el diario español El Confidencial, del cual se hace eco Diario de Cuba. Para hablar sobre todo este impacto, no solamente en la cadena hotelera Iberostar, en Meliá, en Barceló, pues ni más ni menos que desde España me acompaña a esta hora de la noche en Valencia el profesor y economista Elías Amor. Buenas noches, profe.
Muy buenas noches, Cari. Un saludo para ti, como siempre, con mucho cariño y para toda la audiencia. Encantado
Ante
de estar
todo,
aquí.
Quería preguntarte, porque recibo los breaking news de ABC, ¿cómo está el incendio en Canarias? Ha sido terrible.
Terrible. Sí, a esta hora de la noche, la verdad es que todavía las fuerzas del ejército y los equipos de extinción están intentando poner freno a la devastación que ha creado este incendio, que tiene unas proporciones, parece ser, desconocidas en la isla. Es cierto que las últimas informaciones que se han difundido apuntaban a que se había producido hoy un cambio en la meteorología y con más humedad y más fresco, las llamas parece ser que se estaban conteniendo. Pero aquí es evidente que en cualquier momento se puede producir un cambio del tiempo y, bueno, pues volver a superar de nuevo el enorme esfuerzo que están haciendo los equipos de extinción. Y en ese sentido yo quisiera destacar que España, a pesar de que sufre el azote de los incendios forestales todos los años, es un país que tiene una tecnología muy, pero que muy avanzada en la prevención y detección de incendios forestales. Y cada vez que ocurre una cosa como esta, pues la verdad es que es una auténtica desgracia, porque bueno, se lleva consigo no solamente patrimonio personal y viviendas, sino también bosques.
La ecología.
Claro, y eso es verdaderamente dramático, porque eso forma parte, digamos, que del patrimonio de todos, ¿no? En fin, queremos que pronto.
Tan bello lugar.
Pues sí.
Bueno,
sí,
pues vamos a lo que nos ocupa a nosotros.
De acuerdo.
Y es que, bueno, se ha reflejado que aparentemente porque las sanciones de la actual administración del presidente Trump han afectado el negocio turístico en Cuba. Esto viene de una reunión que sostuvieron los integrantes, ¿no? Y las figuras más importantes y vicepresidentes de Meliá, que fue la primera cadena en reaccionar, Gabriel Escarrer. Ellos hablan que no solamente ha sido el impacto de lo ocurrido, por ejemplo, con las algas en el Caribe, la situación de violencia en México, hablan también de que los indicadores están mostrando que en Cuba sufrieron un descenso de 10.6 coma, similar al de República Dominicana y al de México. Hábleme de cuál es su punto de vista, las causas verdaderas. ¿Ha sido esto las medidas punitivas del presidente Trump o el mal servicio del cual se quejan muchos visitantes en estas cadenas de todo incluido, que no solamente van manejadas por ejemplo, por la cadena? Cadena Barceló, sino también pues tenemos en varias otras cadenas importantes establecidas dentro de la isla.
Bueno, pues a ver, de todo hay en el análisis todavía muy a priori de lo que está pasando con la temporada turística este año en Cuba. Porque realmente las medidas de Donald Trump, pues sí, han afectado pues al turismo procedente de los Estados Unidos. Eso es incuestionable y no nos engañemos. En las estadísticas de turismo de Cuba, los viajeros procedentes de Estados Unidos ya estaban ocupando los primeros puestos del ranking por la proximidad y luego porque hay muchas personas en Estados Unidos que quieren visitar Cuba y conocerla. Y eso está disminuyendo o no está creciendo al ritmo que las autoridades esperaban. Pero la calidad, pues también es otro factor que tú has mencionado y que es verdad que muchos turistas cuando vuelven de Cuba se quejan del mal estado de la limpieza en las habitaciones o de que cuando van a pedir un determinado plato, en la carta del restaurante ese plato no está y cuando piden otro, el otro plato tampoco está. Y cuando piden el otro, entonces al final acaban diciendo, dígame usted, pues, ¿qué es lo que tengo que pedir? Porque, claro, si todo lo que voy pidiendo no hay, al final, pues, dígame usted, señor camarero, ¿qué es lo que puedo comer? Pero al margen de estas consideraciones que son importantes, el problema del turismo de Cuba en el año 19 es un problema que está viéndose en gran medida explicado por el clima de menor crecimiento económico mundial en los países emisores de turismo, sobre todo los países europeos, están entrando en una fase próxima a lo que podríamos denominar crecimiento cero, no recesión. En ese sentido, destacar que España es el único país europeo que está creciendo por encima del 2% en este momento. Y sin embargo, el turismo español a Cuba no está remontando, no está alcanzando tampoco las cifras de años anteriores. Es evidente que, bueno, la gente no tiene tanto dinero para gastar o, en caso alternativo, eligen otros destinos como Riviera Maya o República Dominicana, más próximos a Cuba, en donde, bueno, pues se produce una mayor repetición a la hora de viajar de año en año. Dicho esto, lo que nos estamos encontrando es que nuevamente las autoridades no han sido capaces de planificar con acierto la actividad de un sector que es motor de la economía. ¿Y por qué no lo han hecho bien? Pues porque siguen obsesionadas con la idea de que el turismo tiene que estar controlado y dirigido por el Estado. Eso es un gran error del punto de vista de política económica turística, porque las grandes potencias turísticas mundiales, y el caso de España me sirve como ejemplo, no es el Estado el que dirige el turismo, es la propiedad privada. Son las empresas hoteleras mismas españolas que están operando en Cuba, que tienen aquí en España negocios importantísimos en la Costa del Sol, en Marbella, en las Islas Baleares, en las Islas Canarias. Y son dueños de los hoteles, son dueños de los restaurantes, son dueños de la infraestructura, no como en Cuba, en donde tienen que participar en unos negocios raros con el gobierno que les cede menos de la mitad y que se reserva la decisión final siempre en todo lugar, ¿verdad? Ese modelo comunista, vamos a llamarle así, que existe en Cuba, no funciona y está condicionando los malos resultados a los que hacen referencia esas informaciones, que yo creo que todavía es pronto, pero que a lo largo de estos últimos meses del año se va a ir viendo cómo la cifra estimada por la planificación, ¿verdad?, de la economía cubana se va a venir abajo.
Déjeme decirle que una familia que estuvo en Brisas del Caribe, pues ni más ni menos que tiró un video, hoy por hoy, las redes sociales, hasta un turista se convierte en un periodista. En Brisas del Caribe, ni langosta ni carne, y la cola para comer el pollo era terrible en un hotel de Varadero. O sea que estamos viendo que también de parte de lo que es el Departamento de Servicio y al Consumidor en el sector turístico, pues Cuba no está cumpliendo con los requisitos de otros hoteles que hay en Aruba, Curazao, Jamaica, en fin, o sea que el trato y la alimentación, más la poca cortesía, la mala calidad del trabajador que ve que el turista come lo que en su casa no hay, y la falta de incentivo en el orden laboral han hecho que decaiga también el servicio. No sé cómo lo ve usted.
Por supuesto que sí. El sector turístico está basado en una actividad económica que debe de beneficiar a todos los que participan en el mismo, y además tiene que estar bien dirigido, que no controlado por la política del gobierno. En los países en donde existe un sector turístico importante, como es el caso de España, Francia, Italia, los gobiernos no intervienen en la actividad económica. Lo que hacen es orientarla y dirigirla bien. Y por eso tenemos el producto turístico de Francia, que es exquisito a nivel mundial, con zonas como la Provenza, que todos los años se repleta de gente, o París, que es un producto turístico específico, o el de Italia, con sus magníficas zonas como la Toscana, o el de España, con Ibiza, o la Costa del Sol. Eso se llama producto turístico, y eso lo hacen las empresas privadas, pero lo planifica bien el gobierno del país en cuestión. El gobierno cubano, con el ministro Marrero al frente, es el responsable, Cari, de que el producto turístico cubano nadie sepa exactamente qué ofrece. ¿Qué ofrece? ¿Sol y playa? ¿Qué ofrece? ¿Cultura, tradición, como ocurre en Trinidad? ¿Qué ofrece? ¿La pesca del atún o del pez espada? ¿Qué ofrece? ¿Visitas a los ingenios abandonados para que la gente...? No sabemos muy bien cuál es la definición del producto turístico cubano, porque el gobierno no lo sabe hacer y las empresas privadas no tienen capacidad para hacerlo. Y por ese motivo es por lo que el turista que va a viajar a Cuba no sabe muy bien a qué va a ir allí. Y al final, bueno, pues eso también condiciona mucho, desde la demanda, la decisión del cliente. Habría que cambiar toda la administración turística cubana, que es muy comunista, es muy estatal, muy dirigista, y poner en manos de los, por ejemplo, de los pequeños paladares, de los empresarios que están poniendo en marcha pequeños
pero
proyectos.
Pero Elías, se están llevándolos contra la pared.
Efectivamente.
Les están quitando los
Así
pocos
es.
Que tienen, los están controlando, los quieren estabilizar a la
sí.
manera de ellos, o sea, centralizarlos de una forma o de otra. Ellos mismos, todos y cada uno de los proyectos que proponen, ellos los destruyen.
Sí, efectivamente. O sea, por ejemplo, la política de precios topados, de la que tanto hemos hablado, por ejemplo, no se aplica para el turista extranjero. Y el turista extranjero ve que hay un precio para él en el producto y un precio para un cubano. Y entonces se pregunta, ¿esto por qué ocurre? No, porque es que el gobierno ha dicho que no sé qué tal, y el que está vendiendo ese producto se encuentra con la complejidad, Cari, realmente lamentable. Es una situación que yo no la podría entender en una economía normal como la que nosotros estamos acostumbrados a vivir, de tener que explicarle a ese turista español, que entiende el idioma perfectamente, que el producto se vende a un precio para el cubano y, sin embargo, el extranjero va a pagar el precio verdadero, ¿no? El precio superior, que puede ser un 50% más caro. Eso dice muy poco del gobierno. Dice poquísimo. Lógicamente, el gobierno se esconde detrás de quien está ofreciendo ese vaso de jugo en un pequeño negocio en el centro de La Habana, ¿verdad? Pero es el gobierno, finalmente, el que tiene esa responsabilidad de distorsionar la economía de esa manera, y eso yo creo que al final se acaba pagando, porque ese turista al año siguiente hablará mal y dirá, no, ahí en Cuba hay dos precios, uno que nos cobran a los turistas y otro que le cobran a los cubanos, y eso es lo que no puede ser.
Aquí hay un punto muy interesante, Elida, que
sí.
No podemos dejar de escapar, y es que las grandes hoteleras les gusta vender sus paquetes en países estabilizados. Cuba no es un país estabilizado, es un país represivo, es un país que mantiene un corte demasiado severo y austero, y eso el turista, aunque esté dentro de un resort, lo siente, porque lo habla con el empleado. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ha habido situaciones, como usted conoce, en Puerto Rico en los últimos días.
Sí.
Ha habido hasta un cambio de gobernador. Sacaron al gobernador a la calle.
Sí.
Bien, hoteleras españolas inmediatamente optaron por salir del mercado de Puerto Rico. Meliá vendió el único hotel que tenía y hoy se ha rebautizado como el Resort at Coco Beach del Hyatt. ¿Por qué? Porque, hombre, las hoteleras van a lugares donde sus turistas sientan seguridad, puedan optar por caminar libremente, no se sientan acosados y también no haya conflictos en el país. Y Cuba tiene conflictos, la tiranía tiene conflictos con los ciudadanos en el país.
Eso es así. Y cada vez más, las estadísticas que tenemos en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos nos indican que mes a mes los actos de represión se están multiplicando. Pero es que ahora, como los cubanos tienen celulares, esas imágenes ya no quedan en el olvido como pasaba antes. Se difunden inmediatamente en las redes sociales. Y son muchas las personas que difunden luego después esas imágenes, convirtiéndose en muchos casos en virales. Y esa situación a la larga, y yo diría que más bien a la corta, va a acabar perjudicando al gobierno castrista, al gobierno de Díaz-Canel, porque esa situación no es sostenible. Es una situación en la que cada vez miles y miles y miles de personas ven lo que tú estás diciendo, esa situación de inestabilidad, esas golpizas a mujeres que pacíficamente desfilan por la ciudad de La Habana.
Ayer mismo, 20
claro,
mujeres golpeadas. Hoy
claro,
hemos tratado de establecer contacto y a esta hora, no sé si ya Berta Soler está puesta en libertad. O sea, es domingo, tras domingo. ¿Usted
claro.
cree que el turista, aunque esté en un hotel metido, con todo incluido, no se entera por el camarero o el que le limpia el cuarto de lo que está pasando afuera?
No, lo que pasa es que el español, como sabes tú, Cari, es un turista que se mete mucho dentro de la sociedad cubana. Y yo tengo amigos que viajan a Cuba, que han viajado y que no se quedan en los hoteles. Se ponen a caminar por La Habana y cuando ven por La Habana una colpiza de los agentes de la represión que van vestidos de paisano a ciudadanos pacíficos que lo único que piden es democracia y libertad, les viene a la mente inmediatamente las imágenes de la transición española de la democracia, ¿verdad? Y acaban viniendo para acá dándome la razón y diciéndome, Elías, tienes toda la razón, aquello es un régimen parecido, muy parecido al de Franco, en el que no hay libertades. Y esos españoles dejan de ir a Cuba. Y esto es así de sencillo. No nos engañemos, no hay que complicarse mucho la vida. Van una vez, lo ven y vuelven para acá horrorizados. Luego hay otros que repiten por otros motivos, pero no vamos a entrar en ellos. Pero
claro.
La gente que es normal, la gente que va a Cuba con la mejor intención de meterse entre el pueblo, de conocer las tradiciones que tenemos los cubanos, de esa proximidad que hay entre Cuba y España, cuando ven estas cosas se horrorizan. Y vuelven para España pues convencidos de que ya no van a volver más, porque es que, ¿para qué? Son imágenes que ellos ya no tienen en su día a día, las tuvimos, pero ya las quitamos para siempre. Y en Cuba es injusto que los cubanos todavía estén así. Y
quería comentar contigo también
sí.
Otro tipo de información que aparece ahora en el sector externo de la Oficina sí. Nacional de Estadísticas e Información de la ONEI. Los 20 primeros países en orden descendiente, tomando en cuenta el monto del intercambio con Cuba, han sido Venezuela, China, España, Canadá, México, Brasil, Rusia, Italia, Alemania, Francia, Vietnam, Argelia, Argentina, Holanda, Estados Unidos, Bélgica, Corea del Sur, Portugal, India y Colombia. Los tres primeros en la lista de este tipo de documentos de la ONEI son Venezuela, China y España. El intercambio con Venezuela alcanzó los 3.103.825.000 pesos. Con China fueron 2.990.000 pesos. Mientras que con España el monto se elevó a 1.390 millones de dólares. Otro dato curioso es que muestran, y yo creo que aquí también hay una esquina con churre dentro de lo que estábamos hablando de el sector turístico, el avance de Rusia Vietnam y Corea con Cuba. La reactivación de Vladimir Putin con los lazos con Cuba como parte de una agenda geopolítica hacia América Latina. ¿Qué crees tú?
Bueno, no es fácil llegar a un resultado sobre un tema que tiene muchas aristas, porque hoy mismo, por ejemplo, están reuniéndose Macron y Vladimir Putin en un intento de Macron de atraer a Putin al grupo de los 20 países del que fue expulsado hace algún tiempo por culpa de la situación de Georgia, ¿verdad? Si ese acercamiento se consiguiera, pues yo creo que contar con Rusia no es mala cosa para Occidente. De hecho, Rusia se estaba acercando a Occidente de una forma muy clara, muy decidida, porque Rusia ya no es un país comunista. Basta con ir a Rusia para comprobar que el comunismo ha sido desterrado de la face de ese país y es una sociedad dinámica.
Pero en este momento Rusia está atravesando una crisis bastante difícil, sí, sí, de gobernabilidad.
Sí, pero económicamente es un país muy importante. Yo estoy hablando de economía, si tú me permites, Cari, porque yo de política efectivamente podría decir que en Rusia no hay un sistema democrático como el que tenemos los españoles, por ejemplo. Pero hablando de economía, que es lo que estábamos hablando, a Rusia comerciar con Cuba no le interesa. Porque Cuba no tiene nada que ofrecer. Lo que Rusia le vende a Cuba es todo deuda, que luego queda ahí como lo que pasa con China o como lo que pasa con España. No hay una reciprocidad en el comercio. Todo es ventas de estos países a Cuba, de productos de todo tipo, y luego Cuba no paga o asume una deuda que se va quedando ahí para siempre, ¿no? Eso no es una buena relación comercial, porque Cuba no ofrece nada a esos países a cambio. Y a la larga eso acaba siendo pues un problema tanto para unos como para otros. En ese sentido, en mi opinión, lo mejor sería que Rusia se acercara a Occidente, se estrechara los lazos con Estados Unidos en un momento en el que China cada vez es más fuerte, y entonces la cosa cambiaría. Pero bueno, esto es ya una cuestión más de geopolítica, como decías tú antes, y no depende tanto de nuestra, digamos, voluntad o de lo que serían nuestros deseos, sino de las prioridades de cada momento. Pero claro, el mundo va a cambiar mucho en los próximos años. China es una potencia emergente que está ahí. Yo creo que ese es el foco al que hay que prestarle la máxima atención y poco a poco lo podremos ir viendo. En todo caso, Cuba es un caso, lo que acabas de citar. Cuba comercia prácticamente con todos los países del mundo. No hay ningún bloqueo ni ningún embargo. Bueno, es un país que podría seguir comerciando con quien quiera. El límite lo pone, pues, su capacidad de endeudamiento, lógicamente.
Muchísimas gracias, como siempre.
A ti.
Desde Valencia, mi profesor economista Elías Amor, que tenga usted una bonita estadía nuevamente en Valencia. Gracias. Y disfrute la vida, profesor, que nadie tiene el ticket comprado. Muchas gracias.
A tu disposición. Gracias.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, que indudablemente tiene que ver en este instante con la preocupación de la salud, del Ministerio de Salud de Cuba, y esto pues ha sido expresado por la doctora Carilda Peña García, directora de Vigilancia y Lucha Antivectorial del MINSAP, para hablarnos un poco del peligro de la expansión del caracol africano, de sus consecuencias, pues ni más ni menos que tengo el gusto y el placer de retomar el contacto en Holguín con el doctor Ramón Zamora, quien también nos va a hablar un poco de la actualización de cómo se está tratando de combatir el dengue. Muy buenas tardes, mi querido doctor Zamora, qué gusto tenerlo nuevamente conmigo.
Oiga, buenas tardes, Cari, para usted y toda la red audiencia que nos escucha en estos momentos.
Bien, la primera pregunta para mí es una incógnita. En este momento, Salud Pública dice que no encuentra la forma de combatir la plaga del caracol gigante africano. Hábleme un poco de este caracol, pero lo primero que yo me pregunto, ¿cómo llegaron a Cuba?
Bueno, de hecho, se entiende, según comentarios periodísticos que hay y de algunos, acólitos de régimen que escriben y dicen que este caracol primeramente fue por un tráfico, pero luego otros reconocieron que entró por algún fallo en el control aduanal, en los barcos que vienen exactamente de la misma África. Pero bueno, hablando de la chapina funica, mejor conocido como caracol africano, el caracol africano gigante, este es una especie de caracol terrestre más grande que existe, siendo capaz de crecer hasta 20 centímetros de longitud.
Wow.
Tiene hábitos nocturnos y un desplazamiento de 1,5 metros al día. Es un caracol que, bueno, ataca la parte agrícola, y consume hasta 100 tipos de plantas. También en esta parte del control medioambiental elimina especies nativas de caracol que se encuentran en nuestro país, o sea, de la parte nativa de caracoles del país, y para la salud pública es vector de un parásito nematodo que puede causar daños al animal como al ser humano. Una de las características de esta especie africana es su color de café rojizo con franjas amarillas, con 6 a 9 circulares en su caparazón. Estos caracoles llegan a medir hasta 20 centímetros y los huevos que depositan son de color amarillo. Estos caracoles pueden llegar a vivir hasta 7 años, se alojan en lugares húmedos, normalmente se encuentran en escombros y lotes baldíos. Acá se ha podido encontrar en, en muchas zonas ya. Y bueno, en este caso, la dirección del Centro de Higiene, Epidemiología y Meteorología aquí en la provincia han estado haciendo llamados dentro de principalmente el campesinado y han, o sea, por medio de abriendo algunos tipos de fosas y han, o sea, las cantidades de caracoles que han recolectado las han cubierto con cal. Aunque existen medidas también que con sal también se puede combatir este caracol y que a las personas que este caracol tenga contacto con ellos, bueno, pues el método más más común es que se laven de inmediato con jabón y, bueno, esto puede un poco controlar el efecto de la baba del caracol.
Bueno, indudablemente, de acuerdo al informe, solamente Cienfuegos y Guantánamo no se ha reportado la plaga. ¿Cómo anda la plaga por allá, por Holguín?
Bueno, bastante recia y cada día está aumentando más. Que es bueno destacar que, bueno, este caracol es peligroso para el ser humano, dado que puede llegar a albergar unos parásitos llamados nematodos, los cuales se alojan en los tejidos fibromusculares y las secreciones de baba de esta especie, o sea, en este caso, tienen parásitos que entran en contacto con nosotros, que lo más probable es que nos puedan causar una diversidad de infecciones como una meningoencefalitis eosinofílica o una angiostrogiliasis abdominal. O sea, que nos transmite un tipo de parásito, lo mismo abdominal que en este caso meningoencefalitis, que nos afecta bastante por las acciones de este caracol, que, bueno, como tal decíamos que es hermafrodita, que se reproduce de una velocidad pasmosa, que, bueno, hay que tener mucho cuidado con él y que estamos viendo que cada día está hay una proliferación mayor de este caracol dentro de la misma provincia de Holguín. Pues contemos incluso el alarmante aumento de este caracol en las demás provincias del país.
Ahora, la forma en que el MINSAP está actuando es muy rústica, está dejando mensajes de que no pueden ser tocados ni sus huevos, no pueden ser tocados con las manos, deben ponerse una bolsa de nylon, pero por favor, si es tan peligroso, ¿cómo usted va a tocarlo? Usted, para ponerlo en una bolsa de nylon, tiene que tocarlo, y en fin, que también puede ser destruido con sal y con cal. No hay recursos en el Ministerio de Salud Pública de Cuba como para una fumigación, una acción mucho más proactiva que dé al traste con el crecimiento y con la destrucción de este peligrosísimo caracol.
Bueno, Cari, de hecho, Cuba no tiene todavía, O sea, en este caso el gobierno díaz-canelista, en este caso la dictadura díaz-canelista, porque esto no es un gobierno, está invirtiendo, pero en venderse como un mesía del mundo, pero en un terror del pueblo cubano, precisamente porque no invierte para acabar ni siquiera el mosquito Aedes aegypti, que es una plaga que está acabando con la población cubana, y no invierten en una fumigación un tanto más costosa, pero que realmente acabe de eliminar este mosquito. Continúa aún el caracol africano, que prácticamente es novedoso ahora, o sea, hace tiempo que está, pero novedoso para el pueblo en estos momentos. Y el gobierno, si no invierte en el mosquito, pienso que menos va a invertir en el caracol africano.
Doctor, hablemos un poco del dengue, que se ha otra vez reactivado, ¿no?, ese vector, y hábleme cómo está la situación en Holguín en este momento.
Bueno, de hecho, hospitales como el Clínico Quirúrgico, bueno, se mantienen totalmente hacinados con la cantidad de pacientes que llegan a las consultas con enfermedades como el Zika, el dengue y chikungunya, justamente porque la proliferación, justamente ahí en el Hospital Clínico Quirúrgico tienen un gran foco de mosquitos y tampoco los controles larvales llegan hasta allí, o sea, ignorando también que que está afectando más a otros pacientes con otras patologías y quedan contaminados justamente con las personas que tienen dengue y zika por el mal procedimiento que está haciendo el gobierno con el Centro de Microbiología y Epidemiología para poder contrarrestar los ataques de este mosquito. Acá en Holguín, bueno, cada día crece más cuando no es en un reparto, es en una localidad fuera de los perímetros de la ciudad, pero siempre, en todo momento, se está viendo el ataque constante del mosquito Aedes aegypti, y el gobierno como tal está ignorando la necesidad tan grande que tiene el pueblo de que se tomen mejores medidas y que las fumigaciones sean primeramente más continuas, y la otra es que las mismas aguas que el mismo gobierno, la misma dictadura envía para el pueblo, que sea más continua y con mejores tratamientos, porque hasta las mismas aguas que vienen en este caso por la tubería, bueno, pues también vienen con depósito de huevo porque no cumple los químicos que realmente se le deben estar aplicando a estas aguas como tratamiento.
Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver en esto, doctor, lo que es la salubridad general, o sea, la cantidad de vertederos que existen donde se acumula la basura, el agua, que también indudablemente es un factor importante. Las lluvias, estamos en tiempo de lluvia. De hecho, creo que por su zona pasó ahora una, lo que le llaman vaguada, que ha dejado bastante lluvia. Y la falta de continuidad, ¿no?, en el departamento de salubridad, de mantener limpias las calles, estupidas las alcantarillas. Todo esto tiene mucho que ver con la reproducción del mosquito Aedes aegypti.
Claro que sí, Cari, que en este caso los macrofactores determinantes para la proliferación del mosquito, en este caso se determina por desagües obstruidos con desechos, la falta de intermitencia en el abastecimiento de agua con deficiente filtrado y tratamiento, condiciones de vida inadecuadas, pobreza y el inadecuado manejo de desechos líquidos y sólidos por el deficiente servicio, en este caso de comunales, ¿no? Por eso es que hay tanto problema, pues, justamente porque ahora incluso acá en Holguín habían carnavales hasta ayer y desde el miércoles de la semana pasada están estos contenedores de basura y están llenos, desbordados de basura y putrefacta ya con tremenda fetidez, y ahora justamente seguro que para hoy lunes, martes o miércoles es que entonces ellos van a recoger toda esta basura que se estaba aglomerando en todo este tiempo, en detrimento del pueblo, porque justamente estos depósitos de desechos están tan próximos a las casas que, bueno, en este caso hay un riesgo biológico para la misma población. O sea, demuestra que al gobierno nada le interesa la salud y vida del pueblo.
Pero ahí quedó la gran potencia médica cubana resumida en las palabras desde Holguín del doctor Ramón Zamora, al cual le doy las más expresivas gracias por su comentario, su análisis. Y estaremos más en contacto, doctor. Un placer, como siempre, tenerlo en Tras la Noticia. Y ahora vamos a tocar el tema de Venezuela, que como siempre hay que mantener el dedo en ese renglón porque indudablemente afecta y está afectando a toda la región. Y para ello, pues vamos a comentar las últimas noticias emanadas sobre comunicaciones secretas de Estados Unidos con Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos a Nicolás intentan obtener garantías de que no sufrirían represalias si ceden a la creciente demanda de que deje el poder. Para analizar desde un punto de vista equitativo esta situación, me acompaña la ingeniera y activista venezolana Darlis Arcia. Bienvenida, Darlis, nuevamente a Tras la Noticia.
Muchas gracias por la invitación, Cari. Muy buenas tardes a todos tus oyentes.
Bueno, esto es un cable de AP. Como siempre, mantienen en secreto el diplomático o el especialista que dio la información, pero ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Podría estar Diosdado Cabello tratando de negociar la salida sin represalia tanto de él como de Maduro? Dime tu impresión de esto, esta ambivalencia que pasa con Venezuela.
Bueno, Cari, yo lo que observo de esto, yo no creo que esta noticia, o sea, la noticia es nueva, evidentemente, pero yo no creo que sea nuevo el hecho de que Estados Unidos esté en conversación con Diosdado por el tema del narcotráfico. Acuérdate que él es el jefe del cartel de los Soles, y a los Estados Unidos ya le tiene en la vista puesta desde hace mucho tiempo a eso. Fíjate una cosa, con las sanciones, uno de los que de alguna manera no se ha tocado, que y no es porque esté ileso, ¿no?, es Diosdado Cabello, porque con él se deben estar negociando, bueno, para dónde va usted a salir, que obviamente va a ser para prisión, y lo que van a negociar fue como negociaron con los narcosobrinos, que en lugar de darle cadena perpetua, pues le van a dar unos años de prisión negociados simplemente para desmantelar el cartel y negociar la salida de Venezuela, pues. Porque por eso es una de las razones, o quizás la más importante, por la cual están solicitando a Diosdado Cabello. Yo no creo que estas conversaciones sean nuevas, yo creo que han tenido un back and forward, pero que los Estados Unidos tiene ese, digamos, puesto el dedo sobre ese renglón y no lo va a quitar.
Bueno, indudablemente el funcionario, que agrego, es anónimo, dijo que bajo ninguna circunstancia Washington intenta promover a Cabello ni facilitar el camino para que sustituya a Maduro. O sea que tras bambalinas algo se está cocinando y tiene mucho que ver con el desmantelamiento de lo que es hoy por hoy el narcoestado más grande que tiene la región. Ese es mi punto de vista. Cabello no ha respondido a comentarios de la prensa que le han preguntado sobre este tema tan escabroso.
Bueno, fíjate una cosa, si tú observas las declaraciones de Cabello y todos los programas que él hace, porque bueno, uno es tema obligado a tener que verlo, aunque le desagrade, para mantenerse informado sobre de qué va el tipo, ¿no? Fíjate que él habla de las sanciones, él habla de las cosas que se han hecho, de la gente que están capturada aquí, de los juicios. Él habla de muchos temas con respecto a los Estados Unidos, pero un tema que él no toca nunca es el narcotráfico. Él de eso no habla. Si tú pones a observar la secuencia, sus programas, los puntos y todas esas cosas, el único punto que él no toca es el narcotráfico. ¿Por qué? Algo hay allí que a él no le conviene hablar. Obviamente, todos sabemos que dentro de Venezuela y dentro de ese régimen tiránico y narcotraficante, Diosdado tiene muchísimas desavenencias con el grupo de Maduro. Lo que pasa es que ellos se mantienen juntos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer ese equilibrio, tienen que hacer esa balanza, porque al caer uno cae el otro. Y evidentemente Diosdado nunca fue la opción, ni siquiera para Chávez, para tomar el poder ni las riendas del país. Fíjate que Chávez se muere y deja a Maduro. Y Maduro, con su desavenencia, él ha tratado de apartar a Diosdado, pero también Diosdado lo tiene chantajeado porque es mucho el dinero y muchas las cosas que por debajo de la mesa se manejan, mucho más de lo que aparentemente se ve. Diosdado nunca va a ser una alternativa en el poder, ni siquiera para los chavistas, para los narcotraficantes, para nadie.
¿Tú crees que dé resultado esta última acción de Nicolás Maduro de enviar a Delcy Rodríguez a Moscú en busca de respaldo internacional? Ella va a viajar el miércoles para dialogar con el canciller de Vladimir Putin, Sergei Lavrov. ¿Qué tú opinas de esto?
Mira, de verdad ya hubo un intento, y tú sabes que el canciller ruso le dio la espalda a Maduro. Eso fue hace apenas menos de un mes, ¿ok? O sea, ese es un insistir, un ir a rogar la ayuda, porque saben que ya la gente le está sacando el cuerpo. Por otro lado, la semana pasada, a finales de la semana pasada, ya los turcos también le quitaron la ayuda económica a Maduro. O sea, ellos económicamente se están viendo cercados. Ellos quieren trasladar eso al país, diciendo que es que a Venezuela lo están, si no tenemos esas ayudas, Venezuela se va a terminar de morir de hambre porque los Estados Unidos nos tiene confiscado todo. Resulta que son ellos los que no pueden manejar dinero porque ya no tienen los ingresos de los Estados Unidos, que era el único pagador fijo que pagaba constantemente su renta a base del petróleo, ¿verdad? Y a ellos no les entran ahora esas divisas que son con las que ellos sobrevivían, les hacen los bloqueos, los embargos económicos a sus cuentas personales, porque no al país, porque ese dinero, aun cuando entraba, el país seguía muriéndose de hambre. Los turcos les acaban de decir que no, ya los rusos les habían dicho que no, van a hacer un intento con Delphi a ver si nuevamente les aflojan dinero, ya los chinos también pararon el flujo, los chinos están trabajando adentro, sacando, extrayendo para cobrarse minerales de Venezuela. O sea, ellos están económicamente cercados, económicamente en lo personal, no por el país, porque aun cuando al país le entre dinero, el pueblo se sigue muriendo de hambre porque eso va a los bolsillos de ellos.
Bueno, de eso se quería hablar indudablemente, de cómo se ha disparado el precio del dólar en Venezuela. Ha dado un salto de un 101%, el día a día del venezolano es el que, como tú señalas, dentro de todas estas negociaciones internacionales, se va deteriorando más. La economía venezolana está altamente dependiente de las importaciones y el dólar se ha convertido en una referencia para establecer tarifas. ¿A dónde va Venezuela? El día a día del venezolano, el éxodo masivo, la falta de medicamentos, un manojo de bolívares cada vez más fuerte es utilizado para adquirir dólares, para poder sustentar, cuando el venezolano en el exterior manda dólares y lo que recibe es un manojo de dinero que no tiene valor, como el de Cuba, fuera en el mercado internacional. Okay, dame tu criterio en cuanto a esto.
Mira, lo que pasa en Venezuela es que la economía, aunque quieran aceptarlo o no, la economía está dolarizada, pero la gente sigue ganando en bolívares. Entonces tú dices, bueno, quizás tú compras un kilo de carne en dólares allá y sería el equivalente a comprar un kilo de carne aquí. Tú dices, bueno, está más o menos al mismo precio, entonces tú mandas una remesa, pero resulta que el venezolano que no tiene eso, que lo gana en bolívares, no lo puede reunir, porque entonces comprar el dólar es lo que hace costoso. Y eso es lo que está pasando en general con la situación país. Ellos están produciendo dinero inorgánico, ¿verdad? En estos días se ha visto que hay unos videos ahorita en las redes sociales que el Banco del Caroní están botando los billetes rotos porque no tienen ningún valor y lo que tienen es un exceso de papel. Entonces, eso es lo que está pasando con los venezolanos. Y eso viene mermando desde hace muchísimo tiempo. Es más, ese 101% que ha aumentado en el último año, después del último cambio del control de cambio, ¿verdad?, que hizo el mismo gobierno que subió el control de cambio, un poco para sincerar el dinero. ¿Quién de los venezolanos tiene acceso a eso? ¿A quién le venden esos dólares? El venezolano está empobrecido, tiene un ingreso paupérrimo, igual como lo vimos en Cuba, que la gente vive ya no del dinero que te puedan mandar, sino de la comida que te la manden ya, o sea, comprada, porque aún cuando te manden los dólares no vas a poder acceder a ningún bien de consumo para saciar el hambre de los venezolanos.
No, indudablemente, déjame decirte, el mismo camino que tienen los cubanos, que desde el exterior ya prefieren mandarle facturas a la familia que llevarle dólares. Por ejemplo, mira tú, claro, la semana pasada en Caracas, en Venezuela, un kilo de carne, el cartón de huevo y un kilo de jamón elevó el precio entre un 30 y un 40% en todos los mercados. Imagínate cómo tú puedes solventar con una economía mantenida prácticamente ya desde el exterior este tipo de inflación.
No, y no solamente eso, Cari, sino que cada vez la hiperinflación que vive Venezuela se hace más crítica por el hecho que entonces, en un afán, el dictador Maduro, en un afán de tener como contenta a parte de sus secuaces y a los escasos seguidores que tiene, porque las últimas encuestas dicen que tiene apenas un 12%, entre un 10 y un 12% de aceptación, él para mantener a esa gente entonces sube salarios. Y en una economía formal eso no existe, porque si tú subes salario, enseguida eso redunda en el aumento de todos los bienes y servicios que están conectos a la producción de alimentos y a otros factores, porque la gente tiene que obligatoriamente subir los salarios. Y tú no puedes subir salarios si el producto que tú vendes sigue estando en el mismo precio, porque entonces estás regalando el producto que tú haces, y de allí viene que muchísimas empresas extranjeras y nacionales han cerrado sus puertas y se han ido porque definitivamente están produciendo para no tener ningún tipo de ganancia.
¿Qué camino le queda, y me queda un minuto 30 contigo, a ese conversatorio que se está produciendo entre ambas partes?
Mira, yo honestamente me siento un poco defraudado de que Guaidó haya aceptado ir a ningún tipo de diálogo. De verdad que no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Hubo momentos en que, instancias en que se pudo dialogar. Ya tenemos cuántos años dialogando y no hemos llegado a nada. Porque el diálogo con un régimen tirano es simplemente hágase mi voluntad, y eso no va a ser. Entonces, con criminales no se dialoga, porque nada que salga de esa mesa se va a ser respetado. Lo único que deberían dialogar es cómo, señor, usted va a salir.
Bueno, pues mira, te quiero dar las gracias, y el próximo 4 de septiembre vence el periodo de gracia de la orden ejecutiva firmada por Trump el 5 de agosto. Gracias a la ingeniera y activista venezolana Darlis Arcia, también al doctor Ramón Zamora desde Holguín, y a mi querido profesor Elías Amor desde Valencia, España. Esto ha sido todo por hoy, y desde luego los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y mañana venimos por más. Esto es que se extiende.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Con la verdad transmitiendo. De San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo. Mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.